ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes con 45 almas a bordo. Después de 72 días, solo 16 sobrevivieron a lo que se llama en algunos lados tragedia de los Andes, en otros el milagro de los Andes, y con las producciones cinematográficas de los últimos tiempos, esta generación está redescubriendo algo que sucedió hace más de 50 años. Salvador, tenemos un hecho histórico que nos moviliza, nos trae recuerdos como sociedad y como personas, y nos interpela también acerca de ciertas convicciones.
Bueno, es que nosotros vivimos a la distancia el problema, porque teníamos conciencia de lo que estaba pasando. Las nuevas generaciones que ven la película se están enterando recién de lo que sucedió.
Y hacen preguntas y buscan información.
Por supuesto. Y nada menos que en la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes tiene picos de más de 7.000 metros. Fijémonos que, por ejemplo, los Alpes, ¿no?, llegan a 4.000, 4.500. Entonces, la cordillera de los Andes es monstruosa. Es el último plegamiento, el más nuevo, ¿no? Por eso está en movimiento. Y altera también el clima, la altura de la cordillera. Yo he tenido que cruzar la cordillera muchas veces en avión. Y cuando uno sale y se va a cruzar la cordillera, avisan, se va a cruzar la cordillera, en este momento ajusten los cinturones. ¿Por qué? Porque el avión se va a sacudir. Uh-huh. Y el avión se sacude siempre cuando pasa sobre la cordillera, ¿no? Esto habla de un monstruo que tiene más de 4.000 kilómetros de largo, que es un poco la columna dorsal de América.
Sur, sí. Uh-huh.
Y bueno, allí justamente es donde se estrelló este avión con 45 personas a bordo. 41 eran, 4 eran tripulantes y 41 eran pasajeros. Y justamente lo que transportaban era un equipo de rugby.
Sí, con su familia, compañeros de equipo y otras que los estaban acompañando.
Creo que el hecho de que hayan sido deportistas ayudó mucho a lo que sucedió, porque estuvieron 72 días perdidos en la cordillera, muchos de ellos. ¿Por qué? Bueno, porque el avión de color claro se mimetiza con la cordillera y es muy difícil localizarlo. Pueden pasar por arriba de donde está y no verlo. Y eso fue lo que pasó, porque al principio se lo salió a buscar. Primero, cuando fueron a cruzar la cordillera, ahí es cuando el piloto y el copiloto pierden noción de dónde están. Y en ese momento ya se están enfrentando a un problema grave, pero calculan que ya están sobre Chile. Y todavía no habían cruzado la frontera. Pero calculan que están sobre Chile. Entonces se comunican con la torre de control y piden pista para bajar. A la torre de control tendría, yo no sé si en ese momento
tenía capacidad.
Sí, la técnica le daba para tanto. Pero hoy, cuando pasa eso, la torre de control lo localiza y dice: usted está en tal lugar. ¿Qué hubiera pasado si tenían ese control? Le hubieran dicho: no puede bajar porque usted está sobre la cordillera del lado argentino, presto a cruzar la frontera. Pero no tuvieron eso. Entonces, cuando reciben la orden, el permiso para bajar, el piloto hizo lo que tenía que hacer. Era un día de mucha niebla, ¿no? Entonces él agarró, enfiló el avión y se largó a pasar. Y resulta que se estrelló contra uno de los picos, ¿no? Y allí es cuando se produce el principio de la tragedia. Y digo el principio de la tragedia porque no murieron todos en ese momento. Murió una parte, De las 45 personas a bordo del avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, fallecieron 13 en el momento del choque. Ahora, de 45, fallecieron 13. Pero después había que sobrevivir. La primera impresión era, nos van a localizar. Lo primero, la esperanza era esa, nos van a localizar. Hicieron todo lo posible para ser reconocidos por este
los rescatistas,
sí. Pero no lo lograron. Y después de eso tuvieron que empezar a pensar, bueno, ¿y cómo sobrevivimos? Pero tal vez pensando que la supervivencia había que llevarla 48 horas, 72 horas, porque ya nos van a encontrar.
Claro, no se planificaron muchos días.
No planificaron nada de eso, aunque no se había encontrado el avión, porque no se encontró el avión, no es que encontraron los restos del avión y no había nadie. No los encontraron, pero los rescatistas tienen un plazo, y en ese plazo tienen que encontrar, y si no, se da por perdido. Y resulta que, justamente, los rescatistas superaron el plazo y hay un momento en que ya dan todo por perdido. Y es cuando se retiran. Y lo increíble es que los que quedaban vivos abajo habían tenido que sufrir hipotermia. Cuatro personas mueren por hipotermia. Estamos pensando de que, por ejemplo, en Montevideo estaban alrededor de 20, 20 y tantos grados,
de época primaveral,
30 sí. grados bajo cero, lo que quiere decir que bajaron 50 grados de temperatura en un lapso muy breve, y eso produce un efecto en el cuerpo. Y bueno, hay quienes lo resistieron, sobre todo los rugby. Los rugby son los que más resistieron por el entrenamiento que tienen. Pero los que no lo resistieron tuvieron que tratar de abrigarse con lo que podían, dormían todos juntos para que el calor humano lo sostuviera, pero hay cuatro que la hipotermia se lo llevó. Y después estaban dentro de lo que quedaba del avión, y después una luz que cae sobre el avión y que lo sacude, y otras tantas personas muertas, y finalmente, cuando uno llega al final, y los de la luz murieron asfixiados realmente, ¿no? Al final de los 72 días había 16 sobrevivientes nada más, 16 sobrevivientes. Y estaban, primero, cuando miraban tenían nieve hacia los cuatro costados. Quiere decir que no había forma de orientarse allí. Cuando miraban alrededor tenían una cantidad de cadáveres que estaban allí, que se mantenían justamente por la baja temperatura. Y por el otro lado, no podían saber cómo iban a salir de allí. ¿Por qué? Porque con una radio que tenían, muy precaria la forma de comunicación, llegan a escuchar de que se había
detenido la búsqueda,
que los rescatistas se retiraban. Lo que quiere decir que todos los que sobrevivieron se tuvieron que dar por muertos ya. Y acá es donde el instinto de supervivencia empieza a trabajar. Es decir, tengo que vivir, ¿cómo hago para vivir? Pero no basta con el espíritu de supervivencia, el sentido de supervivencia. Se necesita además un espíritu de cuerpo para salir. Porque no es cuestión de ir en una estampida todos juntos.
No. Había que prepararse.
Entonces había que prepararse. Y ahí fue donde creo que los rugbyers hicieron el mayor aporte. ¿Por qué? Porque ellos sabían trabajar en equipo. Y el asunto era que había que armar un equipo para salir. Y ellos comienzan a armar ese equipo para buscar un rumbo ellos creían que tenían que ir para Chile y que se iban a encontrar Chile. No calcularon que estaban en Argentina, pero los que lo buscaban tampoco pensaban eso. Ese fue el problema, que se lo buscaba en territorio chileno. Ahora, yo me imagino la desesperación de ese momento. Por supuesto que las películas muestran mucho de todo esto, y es todo ficción, ¿no? Porque ¿qué sabemos realmente
cómo se vivió
ese momento? Pero indudablemente todas esas personas tuvieron que tomar los restos de alimento que había en el avión, tuvieron que racionarlo para que todos pudieran comer, tuvieron que fortalecer a los que harían la expedición para ver si encontraban un camino de salida. Y eso forma toda una logística en la que toda la gente se tiene que poner de acuerdo. Y menos mal que eran todos uruguayos, ¿no?, que lograron justamente ponerse de acuerdo. ¿Quiénes van a salir? ¿Quiénes van a ir? ¿Quiénes se quedan? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a llevar? Esto habla de una capacidad organizativa muy buena, ¿no? En otros lugares, cuando empiezan a chocar las opiniones, se quedaban todos allí. Y creo que hubo conciencia de que los rugbyers tenían más preparación para esto y eran los que tenían más iniciativa. Y además, ese espíritu que da el deporte, un deporte tan brusco como el rugby, de tenemos que salir, hay el triunfo lo tenemos que salir a buscar. No va a venir nadie mientras que estemos acá sentados. Nosotros tenemos que salir a buscar esto. Ahora, ¿cuánto tiempo tenían que salir para buscar? Bueno, me imagino que cuando empezaron la búsqueda, pensaban ellos en 7, 8 días, 30 días, pero fueron 72 días. 72 días donde el mundo los daba por perdido, la familia los estaba velando en ausencia. Es terrible eso. Yo estuve en un... cuando cayeron las Torres Gemelas, muchos de los que murieron, sus cadáveres no se encontraron. Y yo estuve en un funeral en ausencia. Y es terrible, porque hay quienes están resistiendo al hecho de que haya fallecido.
Estar o no.
Hay quienes dicen, no, pero si no se encontró hasta ahora, ¿no? Y entonces hay una lucha y una tensión interna, y entonces se hace todo el funeral con un retrato.
Claro.
Para colmo, la persona que había muerto en este caso era una indocumentada.
Más difícil.
Entonces, todavía más difícil todavía. Bueno, esto es lo que sucedió acá. Yo creo que la tragedia, había una tragedia en los Andes, pero había una tragedia también en Uruguay, en Montevideo. Sí. Había una tragedia, porque la gente que había perdido sus seres queridos, algunos se resignaban y otros no. Fueron 72 días. Pensemos que 72 días son más de 2 meses. Dos meses. Y cerca de Navidad fue que los encontraron.
Unos pocos días antes.
¿Sí? Unos pocos días antes. Y esto se debe justamente a que hicieron una expedición, tres de ellos salieron para buscar el camino de salida, mientras que los otros esperaban.
Resistían.
Y por otro lado, cuando se hizo el reparto de víveres, se le dio a ellos para que estuvieran fuertes, como una mayor ración para llegar a el lugar que tenían como objetivo. Y entonces de ahí salieron. Y bueno, la otra parte ya es la parte positiva, ¿no? Pero hasta acá realmente era el momento de la desesperación.
Hacemos una pausa, ¿te parece? Estamos contextualizándonos en dónde estaba este grupo de personas, en una situación totalmente atípica y extrema, y enfrentando una serie de situaciones para buscar respuestas. Estamos en tierra firme, y ya seguimos hablando de lo que pasó en los Andes en el año 1972. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Tragedia, milagro, gran capacidad para sobrevivir en situaciones extremas. ¿Cómo interpreta usted, entre muchas otras posibilidades, lo que pasó en el año 1972 con 45 uruguayos que se estrellaron en la cordillera de los Andes? Y estábamos mirando, Salvador, en el enfoque anterior, cómo hubo necesidad de organizarse para poder encontrar una salida.
Bueno, Se hicieron varias expediciones cortas. Según dicen los que sobrevivieron, se hicieron, pero no encontraban realmente ninguna salida. Además, porque no tenían ningún elemento, no tenían una brújula, por ejemplo. Entonces se tenían que guiar
por el sol,
por la intuición, ¿no? Y llegó un momento que se acabó el alimento también. O sea, se acabó el alimento, fue terrible para ese grupo, fue terrible, porque ¿qué vamos a comer ahora? Y se sabía que la supervivencia iba a tener que prolongarse por bastante tiempo.
Indefinidamente.
Y entonces allí es cuando aparece una lucha, yo diría que es una lucha espiritual, ¿no? Una lucha emocional también. Lo único que tenían alrededor eran los cadáveres. Y entonces tienen que plantearse ellos...
El dilema ético,
el dilema,
¿no?,
ético de qué hacemos, qué hacemos. Y el asunto, digamos, la solución que dan es que hubieran, qué desearían ellos que han muerto, que suceda con nosotros. Y bueno, la respuesta era, ellos desearían que nosotros vivamos. Y a través de eso fueron trabajando psicológicamente, porque... Para caer en la antropofagia es muy difícil para un hombre civilizado. Para el incivilizado no hay ningún problema. En primer lugar, porque lo primero que el hombre comió fue carne cruda.
Claro.
¿No? Y entonces no tenían ningún problema. En segundo lugar, porque la practicaban porque se quedaban con el poder del otro. Se lo comían porque se quedaban con el poder del otro. Y acá lo que buscaban era simplemente las proteínas para poder seguir adelante. Este fue un misterio. Fue un misterio hasta que el grupo que llegó
se
animó a contarlo. Ahora, de los que estuvieron en el lugar, que fueron a rescatarlo, muchos se dieron cuenta, no dijeron nada, pero se dieron cuenta que había pasado eso. Pero tuvieron la delicadeza de guardar silencio. Solamente el grupo tenía que decirlo. Bueno, iniciaron entonces... Con todo eso y con lo que quedaba de alimentos, iniciaron las raciones y tres comenzaron a hacer una exploración a fondo y a largo plazo. Esos tres eran Canessa, Parrado y Vicintín. Llevaban ropa abrigada, raciones de comida y grandes raciones de comida para poder sobrevivir. Y Vicintín no pudo seguir, se quedó. Y entonces Canessa y Parrado siguieron. Claro, nosotros decimos siguieron, pero hay que seguir en las condiciones esas. En primer lugar, el mal de altura. Estaban muy alto,
muchos miles
de metros, y sufrieron mal de altura. La segunda cosa contra la que tuvieron que luchar es la ceguera. ¿Por qué? Porque
la luz brillante contra
la nieve es terrible. Tuvieron que luchar contra eso. La deshidratación, el frío extenso. Quiere decir que fue terrible para ellos, que tuvieron que caminar buscando algo. Buscaron ayuda, buscaban ayuda y buscaban la forma de ubicarse también. Es decir, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde estamos yendo? El sol marcaba algunas cosas, pero ellos no tenían un mapa y tampoco tenían experiencia en escalar.
Claro.
Lo que quiere decir que había otro problema más. Si se pusieron de acuerdo, dijeron, si morimos tenemos que morir juntos, ¿no? Porque estaban entre la vida y la muerte.
La muerte, realmente.
Hasta que en un momento Canessa y Parrado llegan a un valle, y en ese valle ven unas vacas, y entonces allí es por primera vez donde se acuestan a dormir, porque se dan cuenta de que están cerca. Se preguntaban dónde estamos, pero cuando aparecen tres hombres del otro lado del río, hay un río, el río ya orienta, el río, ¿hacia dónde va el agua? ¿No? Entonces el agua va hacia el mar, por lo menos ellos, entonces ya tenían que seguir el río. Pero aparecen estas personas del otro lado del río y se empiezan a comunicar por señas y después
una nota que se
una nota
otro lado.
Sí, que se tira hacia el otro lado explicando quiénes son y por qué están ahí. Y esa nota cae en manos del arriero. El arriero le dice que vuelve en 24 horas al otro día, se va, y cuando regresa al otro día, bueno, ya estamos con rescatistas y ya se mueve todo ese...
Para poder sacar a los que sobrevivieron.
Incluso la Fuerza Aérea Uruguaya había reanudado la búsqueda ya, uh-huh. ¿No? Se ve que muchos no estaban conformes con no encontrar nada, y lo fueron a buscar. Por supuesto que fue el milagro de los Andes. El milagro de los Andes fue una tragedia, y no se puede dejar la palabra tragedia de lado por todos los muertos que hay.
Uh-huh.
Por otro lado, fue un milagro porque se salvaron algunos de esos que habían salido. De los 45 llegaron 16, y esos 16 tuvieron la dicha de poder encontrarse con sus familiares, y los familiares, que muchos de ellos, algunos no, pero muchos de ellos ya lo daban por muertos, sin embargo, encontraron con que estaban allí.
Uh-huh.
Y bueno, esa tragedia sacudió el mundo. Y sacudió el mundo no solamente por el asunto de la supervivencia, sino que sacudió al mundo porque creo que se entendió algunas cosas. Se entendió en primer lugar que... si no tenemos una logística y formamos equipo y trabajamos, no podemos salir de las tragedias.
Uh-huh.
No podemos salir. Es necesario
organizarse.
Esa organización. Y en segundo lugar, hay que tener un espíritu de victoria, de que vamos a salir y vamos a salir, y ponerse una meta y ponerse un objetivo, y no dejar que la depresión... Hubo algunos a los que la depresión lo venció.
Uh-huh. Uh-huh.
Y no dejar que la depresión nos venza, porque nos deprimimos y no salimos. Y salen justamente los que tenían espíritu del cuerpo, salen y encuentran entonces la salida. El mundo se conmovió en ese momento. Y no estoy exagerando, no es un asunto local. No es que se conmovió Chile, Argentina y Uruguay. No, esto en los diarios de todo el mundo.
Sí, sí, sí,
cuando
se daban
por venir, era tema de tapa esto. De gente que había llegado al final. Y yo creo que en medio de todo esto, la película que sale trae un texto de la Biblia.
Sí.
¿No? El texto de la Biblia está en el Evangelio de Juan.
El capítulo 15.
¿Qué dice ese texto?
Y la versión utilizada en La Sociedad de la Nieve dice: no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos.
Uh-huh. Bueno, cuando tuvieron que hablar de la antropofagia, ellos tuvieron, digamos que si al principio tuvieron que vencer también el temor de hablar de eso,
uh-huh.
¿Cómo lo va a tomar la gente? Y creo que allí, yo diría, yo como cristiano no practicaría eso, pero en un caso como ese, donde está la supervivencia, ¿no? Es importante, porque en definitiva el cadáver es algo que se va a perder. Eso cae en la tierra y se deshace. Y puede ser en ese momento la vida. Y fue el momento ese la vida. Y yo me alegro que la madurez del pueblo uruguayo no haya levantado juicios destructivos sobre ellos, sino por el contrario, que haya comprendido el sentido de lo que ellos habían hecho. Y que en definitiva ellos estaban agradecidos a los que habían muerto porque les habían dado las proteínas como para llegar hasta el final. Yo creo que Dios está en todos lados y se manifiesta de diferentes maneras. En alguna forma la vida de ellos fue sacudida porque llegaron al borde de la muerte. Cuando uno llega al borde del abismo, tiene que replantearse su propia vida. Todos los que viajamos, vamos y venimos de un lado para otro, y aún los que están dentro de la ciudad, sabemos que nuestra vida es algo muy frágil, que en cualquier momento se corta. Y tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar preparados, ¿por qué? Porque en cualquier momento el hilo de la vida es tan frágil que en cualquier edad y en cualquier momento se puede cortar. Y tenemos que pensar que si la eternidad está tan cerca de nosotros, al alcance de la mano, tenemos que tener para el futuro algún tipo de esperanza. Hay una parte de la esperanza que se pone aquí. Fue la esperanza de los que hicieron el esfuerzo de decir, tenemos que llegar. Pero hay una esperanza que tiene que ir más allá. Y esa esperanza que tiene que ir más allá es la que tiene que sostenernos durante toda nuestra vida. Porque todos estamos expuestos a esto. Nosotros pensamos que esto es excepcional, pero no es excepcional. No es excepcional. Todos estamos expuestos a una situación similar donde en cualquier momento la muerte aparece y nos lleva hasta el borde mismo de la vida. Y bueno, tenemos que estar preparados para eso. Y por eso Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Y Él dio su vida por nosotros,
Él dio su vida, entregó la vida por nosotros. Cuando nos acercamos a Cristo, encontramos la respuesta y encontramos el camino de la esperanza.
Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número. Signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. Tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. Tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición, cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.